Del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada. Cuando no había fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán su orilla, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de una cosa muy alta. Espero que pueda y que me salgan las cosas bien. Me da como, necesidad más que otros días de hablar así, en directo, en segunda persona, de tú a tú, como si fuera una narración, como si fuera un testimonio, como si fuera un cuento. Pues bien, voy a hablar precisamente de lo más alto del cristianismo, que es la unión hipostática de Jesucristo con el Verbo de Dios. Por eso he leído la lectura del libro este de los Proverbios, que habla de la sabiduría, que jugaba, que era el arquitecto, el Hijo de Dios, Verbo, en el cual y por el cual y desde el cual y con el cual Dios hizo todas las cosas, y todo lo creó en él y para él. Por eso digo que es un tema pues bastante alto, vamos a decir, y yo no sé si tengo capacidad para ello. ¿Os acordáis del otro día, la última charla, de la frase de San Agustín tan bonita, aquella de buscaba y buscaba, y buscaba mucho, pero hasta que no me encontré con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, no encontré la verdad, no encontré lo que buscaba. Y sigue diciendo, oh hermosura, tan nueva y tan antigua, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Pues bien, el hombre Jesús, esta humanidad va a ser la piedra de toque de todo, es. Y vamos a ver si somos capaces de eso, de decir y de decirnos lo que significa esta humanidad en el cosmos en el que vivimos. Hay un querigma precioso, que es de la carta de los Filipenses 2:6. En ese querigma, San Pablo dice que el cual, Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y pasó entre nosotros como uno de tantos. Y por eso Dios le dio, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. De modo que toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos se doble ante Él y proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Esto es algo que impresiona profundamente cuando se escucha en el corazón con el Espíritu Santo, porque uno dice, ¿quién es este Jesús? Daos cuenta que está hablando de un hombre que pasó como uno de tantos en medio de nosotros. No está hablando de Dios. En este caso está hablando de la humanidad de Jesucristo. Y ante esta humanidad de Jesucristo tiene que doblarse toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, toda rodilla, y proclamar que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Sobre este Jesús vamos a meditar un poquito en esta charla de hoy. Nadie se puede salir de esta decisión de Dios, nadie, ni en los cielos conocidos, ni en los desconocidos, ni en otros mundos que hubiera, en ningún sitio se puede uno salir de esta decisión de Dios, que es una decisión centrada aquí, en Jesús, en el hombre Jesús. En Hebreos ya se dice también al principio, en Hebreos en el 1:6, se dice que cuando Dios introdujo a su primogénito en este mundo, mandó a los ángeles, adórenle todos los ángeles del cielo. Es decir, ante la humanidad de Jesucristo, nos dice la palabra, la que hemos leído y esta de Hebreos, adórenle todos los ángeles del cielo. Parece lógico, por lo tanto, que la salvación de todos, incluido el cosmos, tiene que ver con Cristo. Pero no solo como Dios digo, sino como hombre, por decisión de Dios. Y esto lo repito, y lo vuelvo a repetir, y lo repetiré, sencillamente porque entre nosotros los cristianos, pues, no está nada claro esto. Gran parte de los cristianos, pues, no tienen clara la humanidad de Jesucristo. Hablan de Jesucristo como Dios, y siempre como Dios. Y si hablan de Jesucristo como Dios, no han entendido el misterio del cristianismo. Por lo tanto, están fuera de este principio de salvación. O por lo menos están en un cristianismo muy pequeño, muy infantil, sin llegar a la profundidad del misterio de Jesucristo, que es un misterio que nos atañe a todos nosotros los hombres. Porque en esta charla se va a decir que el hombre, los hombres, nosotros somos muy superiores a los ángeles, pero en Jesucristo y con Jesucristo. Si tú me dices, no, mira, es que yo, mi devoción es al Padre. Yo tengo mucha devoción a Dios Padre Creador, pero Jesucristo pues no me fijo mucho en Él. Mira, tú no tienes devoción a Dios Padre Creador, no te has enterado. A Dios Padre Creador nadie puede llegar fuera de su Hijo, por otros caminos distintos del de su Hijo, Jesús, hombre, resucitado y que nos acerca a la realidad de Dios. Por eso, pues, no vale cualquier cosa. El hecho de considerar a Jesucristo como Dios, que lo es. Y qué Dios, es decir, qué fuerte, qué salvación. El libro de los Hebreos nos dice, esta gran salvación. Y varias veces dice, esta gran salvación. Porque nos ha tocado a los hombres una salvación impresionante, vivir una salvación impresionante. En el Apocalipsis se dice que, también abundando en esto mismo que estoy diciendo, se dice en el Apocalipsis que la única fiesta que hay en el cielo El único banquete que hay en el cielo es el banquete de las bodas del Cordero. Ahí está todo. El gran banquete, Apocalipsis 19:10. Juan también dice en el Apocalipsis otra vez, en un momento que viene a cuento de lo que estoy diciendo, que un ángel le hizo no sé qué y él como que se tiró al suelo para adorar al ángel. Y entonces el ángel respondió, quieto, quieto. Yo soy un siervo y guardo el testimonio de Jesús. Es decir, yo soy un siervo, yo aquí no soy nadie, guardo el testimonio de Jesús. Es decir, Jesús es mi Señor, que es lo que nos dice el primer texto. Jesús es mi Señor. O sea, yo no soy motivo de adoración, más todo lo contrario. Soy un siervo que estoy al servicio de la gran salvación, de esta gran salvación de Jesús. Pues bien, yo he dicho muchas veces en estas charlas que hay que distinguir bien entre la fe y la teología. La fe es lo que se proclama en el credo, es, digamos, lo que se proclama o proclama la Iglesia en cuanto dogma, en cuanto dogmática. La teología, pues puede tener más o menos sus errores, puede tener más o menos pues, sus fantasías, pero ayuda mucho. Ayuda mucho a ver estos misterios y a vivirlos. Sobre todo a vivirlos interiormente porque estas cosas no son para estudiarlas, estas cosas son para vivirlas. Y en tu alabanza, encontrarte con Jesús el Salvador, Jesús el Señor, Jesús unido a Dios, unido al Verbo de Dios, y darle gloria, y darle gracias, y dar, no sé, pues eso que la Iglesia nos invita cuando dice gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Esa gran alabanza es la que tiene que salir de nuestro corazón para estar, digamos, en sintonía con este bellísimo misterio con el cual nos enfrenta esta gran salvación de la que somos los hombres protagonistas. No los podemos imaginar, ¿no? Porque nosotros siempre nos consideramos tan poca cosa. Además, con tanta miseria como hay en nosotros, con tanta pobreza, con tanta materia, con tanta incapacidad, somos tan platónicos y los platónicos siempre despreciaron la materia. Purificación, purificación por encima de todo. Pues sí, hay que purificarse por encima de todo, pero resulta que la materia va a ser resucitada en Jesucristo y por Jesucristo. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Algo tendrá también la materia cuando ha sido un elemento de creación y de santificación que llega hasta la misma unión hipostática. Pues bien, ¿por qué la humanidad de Jesucristo es tan importante? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué habla la palabra de Dios de esta manera? Pues miren ustedes, por esto que acabo de decir, por la unión hipostática. No puede haber otra cosa igual. Dios se ha hecho hombre y en ninguna parte consta, por ejemplo, que se haya hecho ángel o que se haya hecho cualquier otra cosa. La humanidad tiene el privilegio de experimentar en uno de los suyos, Jesucristo, esta gran salvación, este don maravilloso de Dios. El hombre ha sido hecho raza de salvación para el mundo entero. Si algún día encontráramos a habitantes en otros planetas, tendríamos que decirles y predicarles esta verdad. Tendríamos que hablarles de un hombre, Jesús, que está unido con Dios en la persona. Tiene personalidad divina. Si algún día se encontraran otros mundos donde hay otros ángeles o hay otra especie de subsistencias o de naturalezas creadas que nosotros no sospechamos e imaginamos, habrá que predicarles esto. Porque otra subsistencia, es decir, otra pascual, otra unión de estas, como digo, no puede darse. No puede darse porque esto es lo más que uno se puede imaginar. Es una unión hipostática, se llama. Es una palabra muy rara, muy fea. Hay cuatro palabras que significan lo mismo, pero todas son filosóficas. La palabra sustancia, la palabra hipóstasis, la palabra hipóstasis, la palabra persona y la palabra, no sé, otra que no me acuerdo en este momento. Pero son cuatro palabras que significan lo mismo. La persona. La persona, digamos, es la culminación de estas cuatro palabras. Si algún día se encontrara por ahí, por el mundo, tenemos que ser misioneros. Misioneros de Jesucristo. Misioneros de esta unión hipostática. Misioneros de esto que Dios ha querido hacer de una forma absolutamente maravillosa con un hombre. Con un hombre. Un hombre creado. Un hombre como tú y como yo, creado. Jesucristo no existió en la eternidad. Jesucristo, en cuanto hombre, fue creado como tú y como yo, nació de una mujer. Es decir, es de nuestra raza, no es un elemento extraño del cielo que haya venido a colarse en medio de nosotros. No, no, Jesucristo como tú y como yo, nacido de María la Virgen, como decimos en el credo. Creado en el tiempo. Y ahora a uno le parece, pero no será demasiado. No será demasiado decir estas cosas. Pues no, mire usted, no. Ha sido creado. ¿Tú habías pensado alguna vez si Jesucristo existió desde siempre o ha sido creado? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo entiendes tú el misterio de la Navidad? ¿Cómo lo vives tú todo esto? Si es que puedes vivirlo, claro, porque estas no son cosas para pensarlas en todo momento y para pensarlas cada uno. Pero no, pues Jesucristo es uno de nosotros hasta en el tiempo, hasta en el nacimiento, hasta en todas estas cosas que os digo. Pues bien, la unión hipostática quiere decir, para que lo entendáis, quiere decir que en una persona, solo en una persona, que es divina, claro, porque es la persona del Verbo, en esa persona, o en esa hipóstasis, o en esa sustancia, como decía antes, en una persona hay dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Como si fueran dos seres distintos, que no lo son, porque la distinción vendría de la persona. Es más, os puedo decir que la naturaleza de Jesucristo no se une con la naturaleza del Verbo. La unión no va de naturaleza en naturaleza. La unión de las dos naturalezas va hacia la persona. Es en la persona donde confluyen, donde coinciden. Y me diréis, ¿y esto? ¿Y por qué esto? Pues está muy bien y muy bien pensado. ¿Por qué? Porque las naturalezas, como nos dice el Concilio de Calcedonia, las naturalezas no se unen la una en la otra porque se diluirían, digamos. Se bloquearían las naturalezas. No, no, Dios en su el verbo en su naturaleza sigue siendo totalmente verbo. Y Jesucristo en su naturaleza humana sigue siendo totalmente hombre, bajo una persona divina. ¿Podéis imaginar esto? Yo no. Yo no lo puedo imaginar, pero me lo creo. Y me creo. Y creo que ahí tiene que haber maravillas impresionantes. En esa lectura que os acabo de hacer, aquí en esta lectura de Proverbios capítulo 8, ahí se nos habla de cosas que pertenecen a la persona de Jesucristo, a la persona del Verbo mejor. ¿Y qué dice? Pues que estaba con Dios desde el principio, que era el arquitecto, que Dios se fijó en él para construir la belleza que hay en el mundo, que todo ha sido maravilloso antes que las fuentes existieran, antes que el orbe, antes que los primeros terrones del orbe, antes que el mar, antes que hubiera unos límites para las costas, para los mares, ya existía yo, ahí estaba yo. Eso pertenece a la persona. Y se puede decir de Jesucristo. Diréis, pero es que Jesucristo nació con el tiempo. ¿Y qué sabemos nosotros del tiempo y de fuera del tiempo? En nuestra historia personal, Jesucristo nació en el tiempo. Y es cierto que nació en el tiempo. ¿Por qué? Porque es creado. Es una naturaleza humana creada, como la tuya y la mía. Pero, digamos, estas palabras que pertenecen a la persona de el Verbo se aplican también a Jesucristo, al Jesucristo hombre. Por eso es tan gran salvación, porque nos mete esta gran salvación hasta el mismo seno del Padre. Su Hijo jugaba con la bola del mundo todo el tiempo delante de Dios Padre. Entonces, la naturaleza divina permanece divina y no se hace humana. Y la naturaleza humana pertenece o sigue siendo humana y no se hace divina, pero bajo la misma persona. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues eso, que Dios bajo la persona divina sigue siendo enteramente Dios, y Jesús bajo la persona divina sigue siendo enteramente hombre. Hay actos que pertenecen a la naturaleza solo, por ejemplo, que no pertenecen a la persona, pertenecen a la naturaleza, y esos son propios de la humanidad de Jesucristo, propios. Por ejemplo, el sufrir, el tener miedo, el llorar, el comer, el crecer, el pensar, el querer al modo humano, abrazar, dar un beso. Esto Dios no lo hace. Ni se puede decir así simplemente que la persona divina sufrió o que la naturaleza sufrió. No. El sufrimiento le pertenece a Jesús. El sufrimiento le pertenece a la persona humana. Mejor dicho, no a la persona, sino a la naturaleza humana. Al que le clavaron los clavos fue a el hombre Jesús. El que sufrió, el que lloró, el que tenía miedo, el que pidió al Padre que le pasara el cáliz, el que es como tú, sufrió como tú y vivió como tú. Diréis, pero tenía personalidad divina, pero sí se despojó de su rango. Y en este mundo, mientras estuvo en este mundo, funcionó como hombre. Y pasó como uno de tantos, y al funcionar como hombre, vivió la personalidad divina, vivió totalmente la experiencia humana. Qué bonito es esto, ¿verdad? Decir que la personalidad divina, Dios quiso hacer la experiencia de hombre. Quiso hacer como una experiencia de hombre. Para que veáis vosotros los hombres que Dios también quiere hacer como una experiencia, pues sufrió. No puede sufrir Dios, evidentemente, pero sufrió en la carne, porque se hizo carne, porque estuvo en medio de nosotros. Pues bien, estos actos pertenecen a la naturaleza humana. Hay otros actos que pertenecen a la persona humana, a la persona divina, que sé yo, como ser hijo de Dios, cabeza de la Iglesia, Señor del universo, sabiduría, salvación, redención, todo esto es de Jesucristo. Y nosotros adquirimos estas cosas por medio de Jesucristo, pero ya pertenecen a la persona. Estos son títulos humanos elevados a divinos por la personalidad de Jesucristo. Pues bien, ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros los hombres todo esto que estoy diciendo? Pues miren, con esta doctrina los ángeles se quedan en un segundo lugar, muy segundo lugar, muy lejos de los hombres. Del hombre Jesús se dice que es hijo natural de Dios. Y de los demás hombres cristianos bautizados, de ti y de mí y de nosotros, se dice que somos hijos de Dios por gracia. ¿Qué gracia? En este caso, la gracia de la adopción. Es decir, somos hijos de Dios, no por naturaleza como Jesús, pero sí por adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Tenemos esa gracia de adopción. Como dice San Pablo, podemos decir Abba, papá, padre. Podemos llamar a Dios Padre, porque somos hijos. No está nada claro que un ángel pueda llamar a Dios Abba, que un ángel pueda llamar a Dios papá. No está nada claro. Este lenguaje nunca se aplica a los ángeles, nunca. Entonces, claro, la diferencia es muy grande. Cristo nos ha elevado, por ser hombre, a un estado espiritual mucho más alto que el de los ángeles. De ningún ángel se dijo nunca que es hijo. Y de ti sí se dice que eres hijo. Y te sientes hijo. Y te sientes bien. Y te sientes llamando a Dios papá. Llamando a Dios padre. La Biblia dice de los ángeles que están al servicio de una gran salvación. Y si pensamos esto bien y nos quitamos complejos, podemos decir, yo soy parte de esa gran salvación. Pues sí, eres parte de esa gran salvación. Y eres parte de esa gran salvación porque eres parte de Jesucristo. Y Jesucristo, por la unión hipostática, es parte de la divinidad. Por lo tanto, Él tiene naturaleza divina. Y tú eres partícipe también de la naturaleza divina. Eso sí que se llama gran salvación. Y es una gran salvación. Los ángeles buenos, pues pueden atisbar esto, según la revelación que tengan de Dios. Pero como están al servicio, seguro que saben perfectamente, como nos dice el ángel del que hablé antes, seguro que saben perfectamente que están al servicio del hombre Jesús y de los hombres. Algunos dirán al oír esto, pero a mí nadie me ha hablado así. A mí nunca me ha dicho nadie que soy tan importante. Bueno, pues yo no sé lo que te habrán dicho, pero lo que pone la Biblia, lo que uno puede vivir en su corazón, pues ahí está. Y los textos no los vamos a negar. Digo que los ángeles no tienen experiencia de esta gran salvación. Hablando de los demonios, en esta charla no tienen ni cabida de ninguna clase. ¿Por qué? Sencillamente porque ni lo entienden, ni entienden nada de lo que estoy diciendo yo. Habrá demonios aquí que me están escuchando, pero no entienden nada. No entienden nada. No es que les esté retando en este momento, porque son muy ladinos y me pueden hacer cualquier trastada. Dios no lo permita. Pero no lo entienden. ¿Por qué? Sencillamente porque es todo esto revelación. No estamos hablando desde la filosofía, que ellos sí la entienden. No estamos hablando desde la materialidad del pensamiento y de otras expresiones humanas, que eso sí lo entienden. Y me entienden el castellano que estoy diciendo, y me entienden las palabras que estoy diciendo. Pero todo lo que se refiere a la unión hipostática y a la importancia de los hombres como partícipes de esta gran salvación, no entienden nada. Y además no se lo creen, no se lo pueden creer. Como tantas personas hay en este mundo que no se lo creen, no se lo pueden creer. ¿Por qué? Porque no participan de la gracia, no quieren participar de esta gracia de tan gran salvación, no quieren estar en este misterio, no quieren dejar que el Espíritu Santo les revele el misterio sublime en el cual han sido creados y elegidos y nacidos cada uno de nosotros. Pero si nos dejamos, pues entramos en este misterio. Diréis, pero es muy grande. Vale, pero es de Dios. Y las cosas de Dios son todas muy grandes. Bien, por lo tanto, somos muy superiores a los ángeles en la dimensión de esta gran salvación. Tenemos que tener mucho cuidado con una cosa. Es con la teología de la retribución. Porque esta teología de la retribución que profesan tantas personas nos puede hacer una jugada muy grande de no entender el misterio más bello y más profundo del hombre, que es el misterio de Jesucristo hecho hombre, el misterio de la unión hipostática. ¿Por qué nos puede hacer una gran jugada? Nos pueden hacer el misterio sencillamente porque nos pueden hacer una gran jugada, digo, porque a lo mejor quieren ellos ser santos por sí mismos. Quieren ser justos por sí mismos. Quieren llegar a una dimensión en la que ellos son protagonistas. Pero entonces ya no están en la dimensión de la unión hipostática. Entonces ya no pueden penetrar en la personalidad divina de Jesucristo. Se presentarían a la unión hipostática diciendo, yo hago esto, yo he hecho esto. Y desde la unión hipostática les dirían, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha dado parte a ti en este banquete? ¿Quién te ha dado parte en esto? Entonces, desde aquí no podemos entrar en esa dimensión en la cual yo no soy santo ni puedo ser santo. Yo no soy justo en cuanto hombre ni puedo ser justo. Yo no tengo méritos ni puedo tenerlos en cuanto hombre. Yo no me salvo ni puedo salvarme en cuanto hombre. Todas estas cosas las tengo y las recibo gratuitamente por ser hombre, por pertenecer a la raza de Jesucristo, las recibo gratuitamente de Jesucristo. Es decir, yo vivo la santidad de Dios, vivo el amor de Dios como don. Es Dios el que va haciendo dentro de mí ese camino, el que me va habitando, el que va sucediendo dentro de mí, de tal forma que yo, en un momento dado, sea apto para, identificado con Cristo, pertenecer a este misterio de la gran salvación. Entonces es muy importante cómo vives tu vida espiritual. Si tú crees que lo puedes hacer por ti mismo, si tú crees que puedes llevar por ti mismo hasta el mismo cielo tus obras y exhibirlas allí delante de todos, sencillamente te quedarás vacío, porque en el cielo la única obra que entrará en el cielo es la que Jesucristo haya hecho en tu vida. La única obra es la que Jesucristo hace en tu corazón. Y así sí que estás dispuesto. Así sí que estás dispuesto para entrar en esta dimensión o en esta gran salvación. Si tú quisieras salvarte por ti mismo, serías peor que los ángeles. Te parecerías más a los ángeles malos. Porque quieren salvarse por sí mismos. No quieren salvarse por el don o el misterio profundo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no, nos perdemos esta gran cosa. Jesucristo murió y resucitó como hombre. Y en esa resurrección y en esa muerte primero, cargó con tus pecados. Es decir, cargó con todo lo malo tuyo, cargó con tu materia, con tus heridas, con tus pecados, con todo lo que tú sabes que eres, con todo lo que te ha humillado siempre, con todos los complejos que tienes, con toda esa realidad. Ha cargado con todo ello y te ha elevado a una dimensión en la que ya tus pecados no estorban, porque han sido perdonados y sanados gratuitamente por la sangre de Cristo. Ya no te acordarás de ello. Entrarás en otra dimensión, en la dimensión de los salvados, en la dimensión de los redimidos, en la dimensión de la santidad que pertenece a Jesucristo y que por medio de la humanidad de Jesucristo nos acerca a esa unión hipostática, a esa unión personal, casi es más bonito decir, unión personal con la que se une Jesucristo hombre y todos los hombres con el Verbo de Dios. Porque en definitiva, nuestro destino supremo es ser partícipes de la naturaleza divina a través del Verbo de Dios con el cual se une Jesucristo. Pues bien, hermanos, yo creo que esto es muy importante y que esto es algo que merece la pena tenerlo en el corazón. En un tratado o en unas pequeñas charlas sobre los ángeles, pues lógico es que yo tenga que hablar hoy, pues, de quién son más importantes, los ángeles o los hombres. No habla mucho de esto la Biblia, pero suficiente. Pero suficiente para entender el misterio, para entender este misterio. Y no solamente para entenderlo, sino suficiente para vivirlo, es decir, para orarlo, para rezarlo, para tenerlo en tu corazón y para decir, Señor, me has elegido para una competencia altísima, muy superior a la que yo pueda llevar a cabo, pero es gratuita, sucede en mí, tú eres el que lo haces y tú eres el que lo vas a hacer y yo, pues, acepto esta realidad que nunca suelo pensar en ella, porque no se suele pensar en estas cosas. Los hombres más bien vivimos en lo material, vivimos en nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, en nuestros pecados, en nuestro complejo, que es lo que nos toca ahora. Pero también nos toca en este momento descubrir a Jesucristo, pero en este momento ya, de la vida en este mundo, descubrir a Jesucristo, descubrir que Él gratuitamente nos está salvando día a día y que nos está conduciendo a este misterio profundo en el cual se cumple todo lo que el ser humano pueda imaginar. Pues bien, la materia, el escándalo de la materia, porque los hombres, una de las pequeñeces que creemos que tenemos, o una de las pobrezas, porque tanto se ha echado contra la materia, pero la materia también es una cosa que ha sido salvada, ha sido redimida por Jesucristo, superada. El rechazo platónico que tienen y tenemos todos los hombres, porque todo lo material nos parece miseria. Y desde este mundo, y visto desde este mundo, pues naturalmente hay muchísima miseria en todo lo material que tenemos, con tanta enfermedad, problemas, muertes y, en fin, escándalos de todo tipo. Bueno, pues ahí hay unos elementos muy difíciles de traducir en algo bonito, en algo bueno, en algo serio, en algo santo. Muy difíciles de traducir en todo esto, pero Jesucristo se ha unido al Verbo de Dios como hombre resucitado, es decir, cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene una parte de materia. Será materia divina, será materia espiritual, será lo que imaginemos, pero ahí está. Ahí está. Y Jesucristo no prescinde de ella, y Jesucristo parece que no le escandaliza. Por lo tanto, también para nosotros es muy importante que, bueno, pues lo vivamos así. Por culpa de la materia hemos sido siempre inferiores a los ángeles, un poco inferior a los ángeles, nos dice incluso la propia palabra, pero también por gracias a la materia somos superiores, podemos ser superiores en esa dimensión de superioridad que la realiza Jesucristo en su unión hipostática. O sea, nunca los hombres seríamos superiores a los ángeles ni a nadie, pero a través de Jesucristo sí, por Jesucristo así, por la dimensión de Jesucristo somos superiores. Pues bien, el cristiano sí sabe que hay una cosa, y una cosa muy importante, que gracias al cuerpo de Cristo nos salvamos, al cuerpo. Tenemos un sacramento, y tenemos un sacramento precioso, que es el sacramento del cuerpo, el sacramento de la Eucaristía. Y en el sacramento de la Eucaristía se dice claramente una cosa, o nos dice Jesucristo claramente una cosa, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. El que me come. A Dios no se le come. Comemos un cuerpo. Comemos materia. ¿Qué es lo que nosotros comemos? Y en esa materia está la significación profunda de el Cristo resucitado, que es también corporal, en parte corporal. Y por eso el sacramento nos lleva hasta las mismas puertas del cielo, las mismas puertas de la unión hipostática. Yo vivo por el Padre. No podemos pensar siempre en estas cosas. No podemos recibir la hostia sagrada cada día y meternos en estas profundidades para orarlo. Pero ahí está. Y en un momento dado sí que lo puedes hacer. Arrodillarte delante del Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, ilumíname un poco todo eso, ilumíname. Es importante la predicación, muy importante la predicación, porque se te olvidará, claro, y a mí se me olvidará, a mí que soy el que predico, se me olvidará. Pero un rastro queda en el corazón, algo queda en el corazón que te hace a ti saborear, si quieres, aunque sea inconscientemente, mi vocación es muy alta. Voy hacia arriba. La esperanza tiene que crecer. Mi esperanza tiene que crecer. En la Virgen María, sabéis que fue perseguida por el demonio, lo pone el capítulo 12 del Apocalipsis, para que no diera a luz al Hijo de esta salvación, al Hijo de esta salvación. Ella está prefigurada ya, la Virgen María, en la máxima salvación. ¿Cómo está prefigurada la Virgen María? Pues como Jesús, porque está en cuerpo y alma en el cielo. Cuerpo y alma en el cielo. Pero lo que se dice de la Virgen María, que forma parte de alguna forma de la unión hipostática, forma parte en cuanto madre del Hijo humano, pero el Hijo humano está unido con Dios y el ser humano da sus propios genes a los seres humanos. O sea, algo tiene que dar la Virgen o algo tiene la Virgen en ese misterio de la unión hipostática en la cual sus genes también están por ahí metidos. Porque se les dio al niño Jesús. Porque el niño Jesús nació, pues eso, con ese ADN que procede de María, y ese ADN elevado, digamos, por la resurrección, no tiene por qué desaparecer en la unión hipostática. Por eso la Virgen no está fuera de este misterio. Y por eso la quiero citar aquí, porque sus genes, su ADN, está también muy dentro de este misterio precioso en el cual todos los hombres, de una forma o de otra, vamos a formar ese misterio de la gran salvación. De la gran salvación. Una cosa que tenemos los hombres, según Santo Tomás, es que somos todos de la misma especie. Todos de la misma especie. Mientras que los ángeles, cada uno es una especie distinta. ¿Qué significa esto? Ni lo podemos imaginar. Pero nosotros somos todos de la misma especie. Es decir, podemos hablar, podemos entendernos maravillosamente en nuestras propias experiencias. Los ángeles, al parecer, cada uno se entenderá en su experiencia personal, que la podrá comunicar, pero no específicamente, sino individualmente solo. Y nosotros, como especie, nos entendemos perfectamente. Vemos llorar a uno allá, o vemos reír uno allá, y como especie sabemos lo que eso significa. Gloria al Señor.